Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes, mi gente. Inicio en tranquilidad, en paz, como debe ser. En la familia empieza la Semana Mayor y, como siempre, pues nosotros cubrimos las noticias y ustedes en sus casas tranquilitos. De hecho, hoy es, esta semana, ya por tradición, es laborable 2 días y medio. Ya el miércoles en la tarde empiezan a soltar temprano. El viernes todo el mundo coge de rolling pin. Y si usted buscó el aeropuerto hoy, el viernes, de hecho desde el jueves ya estaba atestado. Primero gente entrando porque es spring break para muchas de las universidades y escuelas católicas en Estados Unidos. Y Puerto Rico es un lugar muy apetecible para el spring break. Y encima de eso, porque para nosotros es spring break también, cogemos y aprovechamos. Estaba ese aeropuerto de Orlando atestado de boricua a todo lo que da el viernes, sábado y domingo. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia. La primera noticia hay que enmarcarla en una columna que tiró Eudaldo Páez Galip, el legendario excomisionado, secretario, senador del Partido Popular. Es una columna que nadie le prestó atención, pero papá sí. Primero porque por muchos años me ha unido con lo que me parece ha sido una admiración y respeto por Eudaldo. Y segundo porque Eudaldo es uno de esos espíritus que es el alma de lo que fue en una época el Partido Popular. La columna dice: nuestra autodeterminación no es viable. Vamos a entender, Eudaldo es abogado. El derecho de autodeterminación es un derecho fundamental que está anclado en el derecho al voto. Y es el derecho de cada lugar en esta tierra que es una colonia a determinar su futuro político. Y a liberarse del yugo del coloniaje. Es un derecho humano fundamental y también está consagrado dentro de las distintas libertades de la Constitución de Estados Unidos. Que un abogado como Avezado, como Eudaldo, diga que es imposible y no es viable autodeterminarse, ya es una sacada de bandera blanca. Es una rendición. Y nos dice que si los billetes americanos no valemos y que seguiremos viviendo de pobreza en pobreza, con una junta importada que responde a los intereses de los que nos vaciaron de riqueza. Yo no quiero abundar mucho más sobre esta columna en términos generales, porque el miércoles vamos a dedicarla parte de esto con Garriga Pico. Pero ciertamente es una rendición. Básicamente lo que está diciendo, nosotros somos una trulla de mantenidos, vividores. Lo único que aquí es todo el mundo pidiendo los billetes federales, y que nos podemos dejar de este cuento de la estadidad o la independencia con fondos federales y ciudadanía americana o libre asociación o paridad. Viniendo de Eudaldo Báez Galip, que ya raya o se acerca a los 80 años, es en efecto una admisión del fracaso. Y yo tengo que entender, esto no es distinto a lo que ha escrito Eduardo Batia, a lo que ha escrito Rafael Cox Alomar. Esto es un lamento borincano de lo que en una época fue el sector autonomista y lo que fue el sector más místico del Partido Popular, del Partido Popular de la Unión Permanente, del Partido Popular de los Pilares de Lela, del Partido Popular, del ELA desarrollado, de todos aquellos cuentos. Y esa generación encuentra ahora, está como en gran medida, como muchos republicanos en Estados Unidos que con el trumpismo y el maguismo no se encuentran a sí mismos, o muchos demócratas que con el socialismo de las squads de la vida, de los diásporos, tampoco se encuentran dentro del partido. Hay una, no solamente una frustración, sino obviamente una admisión de que ya no es lo que era, ¿no? Y es ahí donde quiero enmarcar el análisis de hoy. Ustedes saben que yo me especializo en cubrir lo que otros no cubren. Y esa es parte de la especialidad y de la magia de este programa. Hemos llegado al Partido Popular, donde el portavoz es un buscón de 30 años, que lleva 30 años en la política, Carlos Díaz, y se ha convertido de momento en el portavoz del Partido Popular. Lo que es el fiambre del PNP, que abandonó, que dejó afuera a Carlos Díaz, y a Carlos Díaz dejó afuera hace 20 años, el Partido Popular lo recoge y lo trae. Y cuando usted ve eso, yo dije, Carlos Díaz está en la política de los 90. Aquí hay una generación de los que nos escuchan que no saben quién es Carlos Díaz, porque o eran pequeños o eran adolescentes cuando Carlos Díaz era el papizongo en el Senado. Carlos Díaz fue parte de los Pava Clintons, fue electo senador y constituyó junto con Orlando Parga y con entonces Jorge de Castro Font el cuerpo místico de la primera ruptura grande que tuvo el PNP en este siglo con los Pava Clintons. Y fue uno de los hombres más cercanos de ese grupo. Grupo que le facilitó a Aníbal Acevedo Vilá en el año 2006 el impuesto de ventas de 7%. Y se aliaron. Fíjense qué interesante, aquellos personajes todavía están hoy en la política. Orlando Parga todavía está en la política. En contra estuvieron no solamente Pedro Rosselló, que quería presidir el Senado y había entrado de agua, lo habían nombrado, tenía un candidato a agua, sino estaba Norma Burgos, Carmelo Ríos, Migdalia Padilla, que se oponían. Y como parte de aquello hicieron y deshicieron, bregaron, y surge el escándalo en noviembre del año 2015 del video 59, que también se le conoció como el video 69, que era el grupo de Rosselló había conseguido de las cámaras afuera de la legislatura un video donde aparecía Carlos Díaz besando a una joven, aparentemente empleada, en la boca varias veces. Y Norma Burgos, de imprudente, bailó suelta. Pero aparentemente lo había conseguido el grupo de Rosselló a través de la cámara. Se formó el lío de que si había el espionaje y toda la madre. Y se formó un tronco de peo nacional de tres pares. Recordarán. Y entonces lo que empezó de un asunto de un legislador que aparentemente tenía, ¿verdad?, una relación no solicitada o no buscada con una empleada. En aquella época todavía no había llegado el Me Too. La prensa lo viró y lo convirtió en un asunto de espionaje y toda la madre. Aparentemente, posteriormente, ahí estaba John Blakeman, que posteriormente salió porque John Blackman estaba en la nómina de José Aponte y salió después convicto en uno de los escándalos más recientes, pero no por eso. Y se formó un lío que duró, hubo hasta una demanda, la empleada demandó a Norma Burgos y a final de cuentas era un video público, estaba al aire libre y no prosperó la demanda. Ese fue Carlos Díaz en aquella época. O sea, no solamente el divorcio de Carlos Díaz con el PNP no empezó ayer o el año pasado cuando dijeron que brincó. Hace rato que ese cabro brincó la vera. Pero que ustedes no tienen, no es que ustedes, que la prensa, bendito, no les hace el trabajo. Y de hecho había 12 videos que se perdieron. McClintock agarró, porque era la superintendente del Capitolio, que corría la cámara, que gerenciaba la cámara, y McClintock metió presión y se formó el lío. La cuestión que se desaparecieron 12 videos. Y hay algo muy curioso, yo buscando en mis notas. Entonces McClintock contrata al joven abogado José Sánchez Acosta, entonces, que era, que analizaba en este mismo horario en WKQ, para que sea oficial examinador, y se formó el lío también. De hecho, José Sánchez Acosta dirige muy bien hoy en día la oficina de inversiones y de créditos a los peliculeros. Es uno de los assets grandes que tiene allá el secretario Manolo Sidre. Bueno, pues así está la cosa. Hay una nota bien curiosa que sale diciembre 8 del año 2005, El Nuevo Día, página 35. Decía El Nuevo Día en la página 35 que Carlos Díaz negociaba su ingreso al Partido Popular con Ferdinand Pérez, que entonces era político. De nuevo, diciembre 8 del 2005, El Nuevo Día, página 35. O sea, que Carlos Díaz se fue hace rato y ahí deambuló, y no sé si tuvo contrato con municipios o no tuvo contrato, a todo lo que da, hasta que 20 años después aparece de nuevo diciendo: he brincado el charco, no soporto a esta gente. No lo soporta desde entonces. Y este cuento, esto viene a cuento porque les estoy diciendo a lo que ha llegado el Partido Popular. Esto no es una evaluación de Carlos Díaz, yo les estoy dando el trasfondo a lo que ha llegado el Partido Popular, que tiene que coger los escombros de hace 20 años del Partido Nuevo Progresista y lo usa de portavoz. Y cuando usted mira cuáles han sido los debates de las últimas semanas, usted dice: wow, espérate. Las portadas nuestras, que son siempre la historia de mayor impacto sobre las vidas vuestras, sobre el ciudadano de a pie y la ciudadana de a pie, no tienen nada que ver con lo que ha discutido el Partido Popular. Estos han sido los temas trascendentales de las últimas semanas. Puerto Rico perdiendo población a todo lo que da. La pérdida poblacional, la baja tasa de natalidad, los viejos que están fastidiados en salud por el discrimen que crea el coloniaje. Una dictadura que nos dice hasta dónde ir al baño y qué hacer el 1 y el 2. Y que se queda, prepara las bases para quedarse hasta el año 30. La corrupción de Ponce y Ramas Anejas. El hecho de que el Partido Popular no pueden levantar un centavo. Están pelados. Nadie apuesta a ellos. La economía con números de crecimiento a todo lo que da. Pablo José mete al partido una aventura, se tiran todos detrás de él y se fuñe. Y si usted busca, pues han tenido hasta mala suerte, que perdieron hasta uno de los grandes pilares de Lela, Mis Universo, porque ahora resulta que Mis Universo es un trampeo y un traqueteo a todo lo que da. Y entonces, esas son las noticias principales de Puerto Rico: una dictadura, la realización de los populares de que aquí no hay democracia, de que no hay desarrollo de Lela, ni lo va a haber, nada de eso. ¿Y qué se le ocurre hacer el nuevo Partido Popular de Carlos Díaz? Porque ese es el niño símbolo, lo que es él. Punto. ¿Verdad? Legislador Ángel Mato, esos son las caras del Partido Popular. Que si las posiciones de confianza, que ¿cómo van a poner un mismo partido a gente de su gente y después le dan a donativo? Que si, mira, FBI, castiga esto es... Hello. Que si el Departamento de la Familia no puede usar el color azul, que no puede ser, y demandan allá a la secretaria y se meten en un pleito para pelear por el color azul en el departamento, porque eso es violación de la veda electoral. Porque en Puerto Rico no se ha hecho nada, y de acuerdo a ello, solamente el 99% de los fondos federales no se han usado. Que si les robaron la pela que le dieron en las elecciones, les robaron la elección demócrata. Que si hay que descalificar a MBC porque hay que tumbarle la cabeza a Ana Irma, porque si Ana Irma corre, le puede quitar votos al huevito. De eso es que se trata. Que si, no, pero ¿cómo va a usar el aeropuerto Muñoz Marín la pista del sur? No, hay que parar eso, es un abuso. Que si, hay que parar la campaña haciendo que las cosas pasen. Que si un familiar de Edwin Mundo y que está en la nómina, eso es lo que se ha dedicado el Partido Popular. Es un partido de empollones, de quejones, no tiene ninguna relevancia a lo que es la realidad suya en la calle. ¿Por qué? Porque el modelo se le cayó en pedazos. Y la columna de Baez Galib no es otra cosa que un lamento borincano de cómo es posible que el partido de Hernández Colón, de Muñoz Marín, de Roberto Sánchez, haya terminado en manos de Carlos Díaz y de Ángel Mato y del huevito y de Jesús Manuel. Yo puedo entender el dolor existencial que tienen que tener los populares tradicionales de toda la vida. Perdieron el ideal, perdieron las ideas, perdieron el norte. Y lo que les estoy diciendo es lo que fue. Mire, la prensa en Puerto Rico es tan HP que la nota del desempleo más bajo en la historia, de 37 meses consecutivos de bajada de desempleo, la publica hoy nada más que sin comillas. Ningún periódico se dignó a ponerla. Porque aquí hay una regla en el periodismo de que cuando está el PNP, nada positivo que hacen, no es que se reporte, es que no se puede decir. ¿Y quién está en primera plana? Carlos Díaz. Y usted dice, mano, ¿pero qué es esto? La misma prensa que oculta el historial de Carlos Díaz y que oculta lo que yo les estoy diciendo. Muñoz se tiene que estar revolcando en la tumba cuando ve esto es vomitivo. Como si aquí, si usted dijera, caramba, están discutiendo una cosa importante, la salud, la educación, pero ¿qué estás discutiendo? ¿Qué, empleados de confianza? Si la madre putativa de los empleados de confianza y de los ñames con corbata es el Partido Popular. Los que hicieron el modelo de crear la nómina pública como repositorio de los amigotes del partido son los populares. Los PNP lo que hicieron fue aprender de ellos. Y entonces viene este y lo forma un lío. No, Edwin Mundo tiene un familiar en serio En serio. Si fuera por eso, el huevito es el primer desordenado que no puede competir, porque sus familiares fueron los próceres del Partido Popular. No me venga con eso. Que si no se puso en la pista, ¿pero qué es eso a lo que ha llegado el Partido Popular? Entonces, los problemas fundamentales que plantea Eudaldo, que nos hemos convertido en una isla de mantengo, que no existe, los ideales, que se olviden de los ideales, que se olviden del derecho a la libre determinación, que se olviden de la lucha por los derechos civiles. No, eso es fundamental. Y tú estás trulla de chamaquito. Lo que hacen es dirigido por su puta, un viejo ganso como Carlos Díaz lo lleva, porque él puede hablar. Aquí los medios le abren las puertas como si fuera la venida de Cristo a esta tierra. Y nadie le cuestiona. Oiga, compay, 30 años después, usted no se cansa, usted no se avergüenza. Pero está ahí. Yo les dije que yo hoy no iba a hablar de que si Natal, de que no, se lo cogemos después. Pues yo los estoy dando, ¿verdad? Como decían, salsa caliente del Japón. Así que con eso, vamos a la pausa y venimos con el panel y el resto de los temas del
día. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
De regreso con ustedes, mis amigos. Para ponerle el punto final a este tema, cuando usted ve que los portavoces del Partido Popular son Carlos Díaz, Toñito Cruz, Ángel Mato, Jesús Manuel Ortiz, Luis Raúl Torres, usted sabe que ese partido perdió la moralidad, la ética. Ese partido no tiene nada que ofrecerle. Aquellos soberanistas que de verdad creen en la nación puertorriqueña solamente tienen una alternativa: votar por la mogolla. Ya está. Y aquellos que verdaderamente creen en la unión permanente solamente tienen una alternativa: votar por el PNP. No tienen otra opción. Ya está. Vamos a coger el primer tema, que es la degeneración de lo que es el Partido Comunista de Puerto Rico, remozado por Yulín y por la unión que lo formó en Victoria Ciudadana, y que ha sido destruido por políticos populares, expopulares. Manuel Natal, lo que es Duprey, y lo llevan a la destrucción, no de su franquicia, porque la franquicia se pierde luego de la elección si no llenaran sus candidatos a nivel estatal, ¿verdad? Ya fuera comisaría lo que fuera bajo la insignia, se puede votar bajo la insignia todavía, no llenaran las expectativas, pero sino sencillamente la acogida de tontejo. Entonces viene Natal. Y hubo una entrevista donde Natal le dice a Saudí que el FBI viene a arrestar a Tomás Rivera Schatz. Mire, si el FBI hubiese querido arrestar a Tomás Rivera Schatz, lo haría hace 30 años, porque desde que le dijo Fequero a principios de este siglo, ha estado ahí la guerra entre Rivera Schatz y el FBI hasta ahí. Y mire que lo han investigado. Pero anyway, ¿de cuándo acá el presidente del Partido Comunista de Puerto Rico tiene fuentes dentro del FBI y agentes que le van a hacer el dirty job? Yo no le creo eso. Obviamente, la noticia del fin de semana fue el video que corrió de donde prácticamente el tiburón le dijo dos veces por televisión una palabra que no podemos decir aquí, pero que es el equivalente a tontejo, dos veces, y el estudio se cayó. Y quiero empezar con eso porque ese es el símbolo. Yo no voy a discutir la cuestión de si el caso o no caso. Mire, no están todos descalificados. La única manera que se puede salvar ahí es Ana Irma, que la recoja el PIB Y la, ella no se tiene que afiliar, by the way. No hay, na, tú no te tienes que afiliar. Basta que el PIB la recoge como candidato y el MBC y ya está. Pero volviendo a esto, a lo que ha llegado es la degeneración. O sea, los populares, todo lo que tocan lo embarran. Peter Miller, empezamos contigo.
¿Sabes lo que pasa? Que el problemita que tiene Alpo es que su inteligencia es inversamente proporcional a la que él cree que él tiene. ¿Me entiendes? Si él tuviera 2 onzas de materia gris, se hubiera recordado que hace 800 años atrás, cuando estaba el juicio de... el primer juicio de Héctor Martínez, y salió esta información exculpatoria para Héctor, que el jefe de Integridad Pública Federal, Peter Skorsky, o Korsky, como se llamaba el señor ese, le dio un ataque cuerno salvaje y dijo, voy para encima del tiburón, y de eso hacen ya como 13 años. Mira el tiburón por ahí andando. Tú venir e insinuar que un expresidente del Senado ha violado alguna ley federal que envuelva su arresto a las 6 de la mañana, eso te dice la clase de irresponsable, la clase de patán, la clase de ser poco respetable, que es ese elemento. O sea, tú no estás hablando de Juan de los Parlotes, estás hablando de un expresidente del Senado, un actual senador. ¿Y cuál es tu base para decir eso? Pues simplemente que quería tirarle ese fecales encima. Pues Alpo, te las devolvió para atrás con intereses. Vas a quedar con ese, tú sabes.
El que no ha visto el video, que lo vea, que lo busque, porque obviamente
lo tiré yo en PR Wolverine, lo tiraste tú en Dávila Colón en X, eso anda corriendo. Pero eso también te explica esa irresponsabilidad, esa falta de hacer su asignación. O sea, hace 2 semanas tuvieron la Asamblea Nacional en Morovis. En los primeros 5 minutos de la primaria demócrata fue más gente a votar. ¿Ok? Totalmente en serio. Llegó más gente a votar. Y ahora, el viernes, vuelven a pedir, porque lo de ellos es, no cumplimos con la regla, pero es que la regla no nos aplica.
Nuevamente, todos los ataques, tú y yo sabemos que todos esos casos, que se van a caer todas las apelaciones. Pueden pataletear.
Luis, lo importante es aquí observar que hacen un llamado el viernes, el jueves, dicen, no, vamos a reunirnos. Ok, le fueron 30, 40 personas. Tuvieron todo el fin de semana. Vamos para la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que yo dije fue, van a hacer una protesta contra su propia comisionada electoral, que fue la boba que vino, leyó el código electoral, interpretó
esa
mal.
Esa mujer está bajo instrucciones de Natal.
Vamos para Ana. Y por eso es que no le está yendo a nadie, por Ana. Eso es que el partido, en términos logísticos, se le está cayendo en canto.
Ana.
Sí,
pero
muy buenas tardes a ti, a los compañeros y a todos los
Perdóname, que no había. Buenas tardes a todos.
Ana, hay que ser bien tontejo para pensar que el pueblo de Puerto Rico puede creer que el presidente o secretariado o comisario del Partido Comunista de Puerto Rico, de alguna manera el FBI le está diciendo que van a arrestar a Tomás Rivera Schatz.
Tú sabes que eso es una locura y todo el pueblo de Puerto Rico sabe que lo que está haciendo Manuel Natal y todas esas compañías que tiene a su alrededor es que como él desviar la atención, porque tiene un problema bien grande con su partido. El fiasco de que los independentistas le comieron todos los dulces y los dejaron ahí tirados, porque los independentistas que dicen, yo hice las cosas bien, allá ustedes que tenían que hacerlas bien. O sea, que hicieron toda esa mogolla, como le llamábamos anteriormente, y la mogolla se los tragó. Y ahora él cree que decir que a él, precisamente a él, las fuentes informativas que van a arrestar, por favor, a un expresidente, como decía Pita, un expresidente del Senado, senador actual, que después de tantos años se vaya a caer en una cosa como lo que dice él. De verdad, eso es un chiste de mal gusto. Es un chiste para él y para su gente. Pero eso se sabe bien claro que eso no va a suceder, porque la carrera que tiene Tomás Rivera Schatz nunca ha tenido ni una queja, ni nada. ni en el gobierno estatal, ni en el gobierno federal, que se haya dicho de que a él ya lo están velando, de que a él siempre hay rumores, porque creen que con eso ponen a temblar a todo el mundo y ponen esto. Pero han comprobado que aquí los únicos charlatanes son los miembros de Victoria Ciudadana, y eso está corroborado. ¿Por qué? Porque ahora mismo se quedaron sin partido, no tienen candidato para ninguna posición y no quieren aceptar que el Partido Independentista se los arropó a ellos.
Los comimos y Natal los entregó, vamos. Natal entregó la franquicia del partido con un tal de que el PIB lo reconociera y votara por él para San Juan. Eso es todo. Eso es todo. Él cambió su ambición personal por los que son los mejores intereses del Partido Comunista de Puerto Rico. Tenemos Félix.
Mira, antes que todo, buenas tardes a Peter, a Ana, a ti Luis y a la audiencia que sintoniza tu programa. Yo creo que has dado en el clavo con lo último que señalaste. La realidad es que la ambición de querer ser alcalde de San Juan lo llevó a negociar un acuerdo de supuesta alianza donde quienes ganaron fueron los miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, que son los que hoy tienen candidato a la gobernación, tienen candidato a comisionado, y el Movimiento Victoria Ciudadana ni siquiera tiene candidatos a los puestos por acumulación en Cámara y Senado. Pero mira, allá ellos, el que se acuesta con perro amanece con pulga, Luis.
Oye, ¿tú crees que hace daño? Natal ya es una rémora para el Partido Independentista y para la causa independentista.
Mira, yo te voy a decir una cosa, y esta mañana
es puro lastre.
Y esta mañana hablaron de eso en el programa de A Palo Limpio. Yo pienso que Ter Estela va a quedar segunda en la elección de San Juan y que Natal va a quedar tercero. Hay quienes argumentan que puede estar más fortalecido para esta próxima elección, precisamente porque pues, como el PIB no tiene candidato, que eso lo va a favorecer. Pero es que la realidad es que los sanjuaneros han vivido estos 4 años con una total ausencia de Natal. O sea, aquí hay que tener presente que las posiciones hay que ganárselas trabajando. Claro, tú mencionabas y Peter mencionaba habiendo convocado una manifestación el viernes que no fue casi gente, hubiese esperado que para la de hoy hubiera más gente. El problema no es convocar la manifestación, el problema es que lo están convocando para horas de la mañana, donde la mayoría están durmiendo, Peter. O sea,
los electores de ellos están, tú sabes, se les conoce, las medias libras que se fumaron el fin de semana.
Se les conoce por vago, y lo han demostrado. De hecho, Natal estuvo 3 años y pico callado sobre San Juan, y la gente piensa que el elector sanjuanero no se va a recordar de eso, y apúntenlo, no solamente se van a recordar que abandonó las causas de San Juan este cuatrienio, sino que además tienes un alcalde que le ha servido bien al pueblo, y al final del día lo que va a ocurrir es que va a quedar relegado a una tercera posición, y lo que pensaban en algún momento que iba a ser la estrella que iba a llevar al Movimiento Victoria Ciudadana a consolidarse como el segundo partido a nivel electoral en Puerto Rico, lo que ha causado es que ya lo dijo Ana, no tienen candidatos para ninguna posición, y que el único candidato que les queda lo que va a coger una pela.
Mira, Luis, Morovi, el viernes, hoy, ya van 3 en 2 semanas, hacen convocatorias, no le va a nadie. En la alternativa, le está yendo lo que tienen. Yo pensaba todo este tiempo que a Alpo pues lo cogieron de lo que Tommy D le preguntó, que cuándo vas a dejar de ser. Porque tú sabes, si tú ves la elección del 16 y 20, ves a violencia comunista en crecimiento activo. O sea, tú, pues, los números no mienten, ¿verdad? Una vez se te contabiliza. Y tú los ves a ellos creciendo.
El independentismo creció en las dos. Creció en el 16, el 20, las dos.
Creció fuerte. Violencia comunista, y está el fenómeno Dalmau. Cuando tú ves los números del PIB, el PIB se quedó igual en el resto de su papeleta. No cambió para nada. Es el fenómeno Dalmau, que es otro tema. Pero mi punto es el siguiente. Cuando tú ves estas cosas, ves la dejadez. Porque la pregunta que se cae de la mata es por qué el PIB pudo utilizar el método alterno y ustedes no. Después hoy salen los del PIB finalmente dice, es que le dijimos que lo hicieran. Y ellos dijeron que no. O sea, cuando tú ves esa dejadez, recuérdate que el lidercito este de ellos, Alpo, fue el que le votó en contra que nombraran el centro de cáncer, Héctor Ferrer, que había sucumbido a esa terrible enfermedad. Y después es tan imbécil que admite, es que yo no me leí el proyecto. O sea, ese es Alpo, vago y pedante, insufrible y arrogante. Y eso, ahora mismo, si tú tuvieras que, tú sabes, sin encuesta ni nada de eso, tú tienes que tomar la temperatura, tú dices. Salió Lugaro, que yo sé de paso, hizo unos comentarios que si los miras con detenimiento te estás dando cuenta que ya está diciendo, mira tú, Natal, tú eres un vago. Pudiste, tú sabes, tenías que estar alerta a todas estas cosas. De hecho, el ejemplo que ella da es, cuando yo corrí en el 16, yo conseguí todos los endosos. Y tú tienes que preguntar, ¿y si tú los podías conseguir en aquel entonces, por qué no los puedes conseguir ahora, verdad? So, cuando tú resumes todo eso, lo que puedes, toda la impresión que están dando por todos lados es que se les desinfló el globo. Doña Lugaro se fue con Borcho por ahí a darle la vuelta al mundo.
Déjame hacer
y se quedaron pregunta, sin nada.
Obviamente, las historias del Nuevo Día este fin de semana es para liquidar los independentistas, o sea, lo que es el sector de MBC para llevar votos para el Partido Popular. Se ve que ese es el entre líneas. Aquí el problema es que la franquicia es salvable, la Mogolla es salvable, pero me parece a mí que es obvio que mientras Manuel Natal sea el portaestandarte del independentismo en Puerto Rico, por lo menos de ese sector de la alianza, eso va a llevarle más votos a los populares, regresarle votos a los populares que lo que hay. Ana,
definitivamente,
ponle al botón.
Sí, definitivamente lo que tú estás diciendo es lo que también pienso yo y analizo con relación a este tema. Fíjate cómo empieza esto, porque no podemos olvidar que hace unos meses atrás los independentistas dicen, sí, vente para acá, vamos a hacer la Mogolla, tú me das yo te pongo uno de agüita aquí, otro de acá, y hacemos eso. Y se quedaron callados, no le dijeron, oye, alerta, tienes la ley electoral, independientemente que hagamos este mogollero, tú tienes que cumplir para que los tuyos entren. Ellos se quedaron calladitos, no le dijeron nada. Vuelven otra vez y siguen. Aquellos no habían hecho sus famosas convenciones nacionales, reuniones, como ellos le llamen, o como quieren decir, para ratificar entonces los acuerdos que habían hecho. Los independentistas calladitos hicieron todas sus cositas y no tuvieron ningún problema. Y entonces después, cuando se dieron cuenta del revolú que vinieron a hacer las famosas convenciones de ellas nacionales, hacen como 1 o 2 semanas atrás, y vino la Comisión Estatal de Elecciones y dijo, ¿sabes qué? Lo hiciste demasiado tarde, ya tú no tienes break para nada. Ahí fue que el mogollero sí que fue mogollero. ¿Y qué es lo que hace eso? Que los populares, liberales y eso, ¿qué van a hacer? ¿Qué estaban con ellos? Volver para atrás, porque no van a perder su voto. Y ese voto es el que va a capturar, como tú bien dices, el Partido Popular. Y los que son demasiado liberales le prestarán el voto a los independentistas. Pero definitivamente, en esta situación, en esta ecuación, el gran ganador se llama el Partido Popular.
Sí, definitivamente. Ferdi, esta cuestión, esta estrategia de estar atacando a la judicatura por lo que es derecho claro, absolutamente, cosa que era remediable y que todavía es remediable, porque el PIB y el MBC puede sencillamente el PIB nominar como sustituta por su candidato de agua a Ana Irma, y ahí está. Ahora, lo que es en San Juan, los independentistas, en vez de votar por el bofe de Natal, pudieran votar entonces por el candidato del PIB, que no es de agua.
Bueno, mira, Luis, recuerda que particularmente en el caso de San Juan fue uno de los municipios que el PIB pidió, ¿verdad?, que votaran por el candidato del MBC. Ellos se distribuyeron, si mi memoria no me falla, 8 municipios en el que iban a no fueron todos, son un puñado de municipios en el cual iban a pedir que se ejecutara la alianza, ¿no? Y en el caso de San Juan, el voto por Natal. Pero mira, La realidad es que aún permitiendo que el movimiento, que el PIB permita que Rivera Lacen sea la candidata a comisionada por ese partido, la fuerza de ese movimiento estaba realmente en que lograron colar dos representantes por acumulación y dos senadores por acumulación. Eso no se les va a dar. ¿Por qué? Porque
Casi ganan dos distritos.
Casi ganan dos distritos, pero en el caso de acumulación en particular, Luis, tú tienes que el PIB postuló solamente uno en cada cámara. Ese que postularon son los incumbentes, que es María de Lourdes Santiago y ahora se me escapa el nombre de representante, pero
Márquez.
Sí, Márquez. Y entonces pues no hay, aún sustituyéndolos a ellos dos por un candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, como quiera queda uno afuera, sin mencionar que entonces PIB se quedaría sin candidato. Así que esa parte, la legislatura, que era una de las fuerzas de ese movimiento, queda totalmente afuera por esta situación. Como tú dijiste, ya es bien difícil que hay ley, los abogados que hemos leído la sentencia del juez Cuevas sabemos que está bien amarrada. Uh-huh. Y naturalmente habrá quien salga diciendo que eso es el bipartidismo, pero miren, no me crean a mí, usted busque las expresiones de Alexandra Lúgaro, uh-huh, que fue la candidata a la gobernación por ese partido, que dijo, las reglas hay que cumplirlas, porque la manera de ganarle a ese bipartidismo corrupto que ustedes están diciendo es ganándole su propio juego. No lo hicieron, tuvieron la oportunidad, les advirtieron, y fíjate que llegan al absurdo de pensar que las reglas internas de ellos, porque uno de los argumentos que planteaba era que la comisión tenía que respetar el reglamento interno del partido en cuanto a la primaria o el método alterno de selección de candidatos. Fantástico, pero ese reglamento no puede estar, no va por encima de la ley ni del reglamento de la comisión, ni puede estar en conflicto con ellos. Hay que respetarlo siempre y cuando no violente la ley y los reglamentos. Eso es un principio básico de derecho. Pues se cruzaron, no hicieron el trabajo, y pues sabemos que ellos no hacen trabajo porque no les gusta trabajar. Pues entonces ahí tienen las consecuencias. Y ahora que las enfrenten, pueden, miren, Eliezer Molina asumió la consecuencia de sus actos, y él dijo, yo voy a coger nominación directa. Pues tienen esa alternativa también. Fíjense, tienen esa alternativa.
Ay, qué bueno, acabo de ver, José Aponte va a estar hoy con el pique de Falú. El que puede hacer la verdadera historia del video 69 y los trasfondos y los antecedentes de los líos del PNP con Carlos Díaz es José Aponte. Así que me alegra que Falú lo haya invitado. Tienen que estar pendientes hoy porque ya saben que viene. Bueno. Yo creo que, como les digo, esto me preocupa más. Lo del caso legal, ya eso está bien claro. Por más que pataleten, aquí lo que viene es las secuelas electorales. Lo que le cuesta esto al independentismo y lo que le gana, por otro lado, al Partido Popular. Eso es lo que me parece que queda por discutir.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.